Bueno, hay una obra muy, a mí me resultó muy, muy interesante. Hemos dado rápidamente con el autor y por suerte lo tenemos acá en este día tan frío. Además, realmente tiene un valor extra, tiene un plus extra el que nuestro invitado haya accedido a estar por acá. Bueno, se trata de Alberto Reyes, que es un gran pianista uruguayo con una trayectoria realmente imponente, desarrollada básicamente en Estados Unidos, creo
Sí,
yo,
sí,
¿no?
sí.
Pero el hombre, bueno, ha hecho conciertos en Nueva York, en Moscú, nos quedamos cortos, París, qué sé yo, tenemos que tirar un montón de nombres ahí arriba de la mesa. Toda una actividad llevada adelante con mucho nivel, con una alta categoría, ni hablar, con muchos lauros, en fin, la verdad que desde el punto de vista de la obra estrictamente musical, pero además, bueno, le gusta el turf también al
Sí,
hombre,
es cierto.
y ha llegado a ser hasta traductor en la ONU, nada más
Sí,
y nada menos, así
eso
que
es.
hay mucha vida ahí para.
Sí.
Después de este libro que está fantástico, quizás tendría que aparecer algo relativo a las memorias, me parece a mí, porque hay muchas cosas para contar ahí, ¿eh?
Bueno, escribí unas memorias
Ah.
con el título muy musical de preludio, coral y fuga.
Ah,
El
mira.
preludio era la parte de mis estudios aquí en Montevideo, el
Claro.
coral era mi carrera como pianista y la fuga era mi pase de pianista profesional a intérprete, a otra profesión. Así me fugué, digamos, de un poco del
Están muy
piano.
bien, los capítulos
Entonces,
están muy bien ubicados, ¿no?
sí.
Bueno, ¿de cuándo es ese libro?
El preludio, coral y fuga, o
Sí.
el preludio, coral y fuga es del 2000. 23, creo
Ah,
que salió en
reciente, bueno,
2023, sí.
ya lo vamos a agarrar.
Okay.
Ya lo vamos a agarrar y nos metemos en eso también. Bueno, lo que tiene que ver es con una obra, es un ensayo muy bien contado, muy, muy claro, con capítulos nada extensos, que redondean rápidamente una idea, donde hay mucha historia, está bien definido acá, ¿no? El patrimonio perdido, que evidentemente suena a un reclamo evidente y clarísimo, y tiene un subtítulo, Auge y decadencia de la música clásica en el Uruguay. Y es una historia perfectamente contada, en la que no faltan orígenes, en la que no faltan, bueno, autores extranjeros que fueron. Todos los que eran famosos en el mundo pasaron por acá, ¿no? Se debe haber
Sí,
escapado
unos
alguno,
pocos.
unos pocos.
Horowitz, por ejemplo, el
Claro.
gran pianista, Rachmaninoff, el gran compositor, pero de los pocos, realmente de
¿Después
los
los
pocos que.
demás?
Sí, todos vinieron, todos tocaron, todos fascinaron a nuestro público y además formaron a un público que era muy seguidor de la música clásica.
Tempranamente, casi ahí en los albores de la independencia y hasta antes, en la época de la colonia, y después, esta es una plaza fuerte. Prácticamente ya en el siglo XIX, quienes estaban actuando en puntos importantes del planeta, ya en esa época estaban actuando acá.
Es cierto, es cierto.
Y habían localidades para miles de personas y hasta se vendían 500 entradas más, ¿no?
Sí, es cierto.
Porque lo que
Sí.
generaba una atención del público
Eso es.
brutal.
Sí, yo digo allí que Montevideo nunca fue una periferia del mundo de la música
Exacto,
clásica.
es una
Era
gran
parte del
definición.
circuito, un circuito que se vio, por supuesto, muy favorecido por el barco a vapor y por las comunicaciones, y eso de que se vendían entradas así por sobre la capacidad de un teatro, ocurrió exactamente cuando se inauguró nada menos que el Teatro Solís. El Teatro Solís tenía un número exacto de plazas que correspondía al contrato que se había firmado con los arquitectos, de más o menos 1584 o algo así. Y creo que la venta llegó a más de 2.000 y allí se dio la orden de parar la venta. Yo no sé, por no haber investigado lo suficiente, qué ocurrió esa noche. Si ocurrió algo similar a lo que pasó acá con un triste concierto de Luciano Pavarotti en el Estadio Centenario.
Me acuerdo
que también se sobrevendió, que había problemas con las localidades y que Pavarotti se indignó, etcétera, etcétera.
No vengo nunca más a este país de mierda, algo así dijo.
Exacto. No sé si eso ocurrió en la inauguración de Solís, pero
volvió.
Sí, y la gente esperó el final del concierto afuera, porque después iba a haber un espectáculo con fuegos artificiales, etcétera, etcétera, y se quedaron hasta las 2 de la mañana, allí esperando que terminara la función de Hernani.
En la época colonial ya empieza mucha cosa importante, un poco vía Brasil, Río de Janeiro,
sí,
italianos, ¿no?
Exactamente.
Es fantástico en el libro porque es impensado, uno dice, tan antes, sí. y de Brasil, ¿no? Porque...
Exacto, bueno, eso fue algo muy peculiar, porque en Brasil se instaló una corte real europea.
Claro,
Portugal, claro. Exactamente, cuando huyó la monarquía portuguesa por la invasión de Napoleón, se vinieron a Río, pero se vinieron con todo, se vinieron con toda la corte, se vinieron con artistas de teatro, con músicos, con compositores.
Mudaron el país, como quien dice,
sí,
¿no?
Exactamente, claro. Se mudaron, se instalaron acá, y debemos recordar que pocos años después se produce la invasión de Lecor, que cuando Montevideo termina en manos de Lecor. Y aquí se establece entonces una pequeña réplica de esa vida artística o vida musical de Río de Janeiro. Entonces empiezan a venir, como usted dijo exactamente, los italianos, porque los italianos habían colonizado musicalmente Portugal primero. Eran la gran moda de la música era la ópera italiana. La corte se viene de Lisboa a Río. Aquí viene la ópera italiana, y cuando Río se traslada, a Montevideo en el sentido de la ocupación, también se trasladan los italianos a cantar ópera. Ahora, no se presentan óperas completas, al principio solamente... Para ahí hubo que esperar hasta la independencia. En 1830 se canta la primera ópera completa de Rossini. Pero sí, eran los italianos que venían a través de Portugal y Brasil y que preceden a la independencia nacional.
Bueno, y ahí que se genera un público, ¿no?
Sí.
Era el gran espectáculo.
Sí, exactamente.
Es lo que amerita el que se haya traído un Solís.
Sí,
hecho un Solís.
Claro que sí. La idea de la construcción del Solís empieza, creo que en el año 1842. O 41, y se suspende por la Guerra Grande. Después de la Guerra Grande, en el 52 se reanudan las obras y se inaugura más tarde. Pero esa idea de la construcción de un teatro provenía de del gusto que el público montevideano ya se había formado por la ópera italiana. Y esa ópera comenzó a venir a un local que se llamaba la Casa de Comedias, que fue el primer teatro,
el primer teatrito,
en realidad,
sí,
de Montevideo, que tuvo varias encarnaciones.
Ya aparecían ahí las tonadillas, dice usted.
Exactamente, ¿no? las tonadillas españolas eran el espectáculo que después se ve sustituido por la ópera, que es más complejo, más atractivo también, porque suma una cantidad de recursos, de escenografía, de vestuario, etcétera. Más atractivo para el público, por supuesto. Y la propia Casa de Comedia se fue ampliando y se fue renovando. Después pasó a ser el Teatro San Felipe, pero todo el mundo la conocía como la Casa de Comedias. Y después, cuando nace el Teatro Solís, se convierte en el gran centro de la ópera italiana y de la música no lírica, no vocal, de la música sinfónica también.
Ya empieza una cuestión más sinfónica, ¿no?
Exacto.
Claro.
Exacto.
El canto aparece después, entreverado dentro de la sinfonía, no era lo primordial, ¿no?
Eso es. Sí, la música sinfónica, la primera música sinfónica que se oye es oberturas e intermezzos de óperas. Primero se comienza por ahí. Después se empieza a traer el repertorio puramente sinfónico. Y el gran ídolo, por supuesto, de ese repertorio fue Beethoven. Beethoven tiene muchas premiers en Montevideo a partir de 1860 por ahí. Y obviamente el público, que ya estaba bien formado con buenos compositores, empieza Rossini siendo el ídolo, después vienen Bellini y Donizetti, después viene Verdi. Entonces ya estamos a un nivel de calidad musical insuperable. Y Beethoven entonces encuentra un campo fértil aquí para ser escuchado y para convertirse también en uno de los favoritos del público.
Esos grandes nombres, al principio decíamos, bueno, pocos faltaron, ¿no?, a la cita de los que andaban triunfando en el mundo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es? Tírenos una idea de, ¿no?, la cantidad y la calidad de esas visitas, ¿no?, y esas presencias, ¿no?
Sí. Nos favorece también nuestra situación geográfica. Estamos a 9 horas en barco de Buenos Aires, digamos, mucho menos con el buquebús, por supuesto. Y eso favoreció mucho, porque el desarrollo económico de Buenos Aires, sobre todo hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que es igualado por nuestro desarrollo económico, pero a una escala mucho menor, obviamente. Eso hace que, con la gran inmigración italiana a la Argentina, se consolide más aún la llegada de esas grandes compañías de ópera. Toscanini, Arturo Toscanini, antes de ser el famoso Arturo Toscanini en Europa, se hizo ídolo en Uruguay. Es una circunstancia muy extraña, obviamente. Toscanini no había agarrado la batuta para dirigir una ópera hasta, las fechas, y mi memoria son enemigos acérrimos, ¿ok? Pero, digamos, en 1903, 1904, Toscanini viene con una compañía italiana a Río. La compañía y los músicos se rebelan contra el director en ese momento. El director se indigna, hay un gran problema, y le piden a Toscanini, que era el maestro repetidor, digamos, el maestro ensayista, que al piano se sentaba y ensayaba con todos, conocía la obra mejor que nadie, etcétera, etcétera, lo invitan a él a tomar la batuta. Y Toscanini tiene un éxito fenomenal. De la noche a la mañana es el gran héroe. Y después esa compañía venía a Montevideo. Entonces es por eso que Toscanini, mucho antes de ser Toscanini, la gran figura, el gran famoso, ya en Montevideo era ídolo.
Acá le dieron la oportunidad.
Exactamente. Esas son las
es como
cosas.
Los técnicos del fútbol famosos cuando se tienen que ir
porque
les va mal.
No hablemos de técnicos.
Y traen al de la tercera, ¿no? Sí. En los clubes, ¿no?
Sí, exacto. Pero Toscanini era mucho más que un jugador de tercera.
Por favor. Nos faltó otra influencia, la herencia operística francesa, es otro de los capítulos, ¿no?
Así
como esto que venía de Río, los italianos, bueno, está esta cosa francesa de un Montevideo muy francés.
Sí, ¿cómo no?
Es decir,
¿cómo no? Sí, la inmigración francesa fue enorme. Empieza realmente después de las guerras napoleónicas, después de que Napoleón ya ha sido vencido. Y vienen a buscar su vida en las Américas y vienen a Argentina. Pero ¿qué pasa con Argentina? Rosas tiene una política muy hostil hacia las figuras francesas. Entonces, la gran mayoría
estaban
de los franceses
rodeando a Rivera acá. Los franceses estaban seguros.
Sí, exacto. Sí. Entonces, esos franceses...
La defensa, el gobierno de la defensa.
El gobierno de la defensa. Creo que los censos del sitio de la Nueva Troya, digamos, el grupo nacional extranjero más grande eran los franceses. Porque habían venido, digamos, expulsados por Rosas, impulsado por Rosas, y habían creado acá una verdadera cultura francesa también. Y habían provocado que vinieran en gira las compañías francesas de ópera y de opereta también. Y la opereta francesa se convierte en un género muy, muy popular en Montevideo, muy popular. El teatro de Bouffe Parisien era un gran teatro de París, que hizo por lo menos dos giras en Montevideo, con temporadas completas, presentaban 6, 7 títulos, llenaban el Solís en esa época. Era incluso antes del Solís, llenaban la Casa de Comedias aquí. Así que tuvo una enorme influencia la comunidad francesa.
Así que para toda esa época de oro de la ópera, que es otro de los capítulos del libro, bueno, la música sinfónica, qué sé yo, bueno, la creación del Sodre, tiene antecedentes muy lejanos.
Sí, sí.
Y muy universales, estábamos muy metidos en el mundo.
Exactamente, exactamente. Y además no, como dicen los mexicanos, no le hacíamos el feo al mundo, en realidad. Después, posteriormente, sí, hubo un movimiento, digamos, social o sociopolítico que empezó a reivindicar lo autóctono. Uh-huh. Que allí se le empezó a hacer el feo al mundo, digamos. Pero en ese momento, no. Éramos una sociedad bastante homogénea, con influencia afro, como usted sabe muy bien, siendo el experto en esto, la influencia afrodescendiente era importante aquí, en Montevideo, sobre todo. No tanto la influencia indígena.
Y ahí aparecen los autores, bueno, los nacionalistas, digamos.
Exacto,
¿no?
Los compositores que exactamente adoptan.
Fabini.
Sí, sí, incluso Morté, con sus tamboriles para piano, que es una obra muy famosa. Felisberto Hernández también escribió.
Yo creí que era menos obra la concepción esta de lo nacional dentro de la música clásica, ¿no? En algún momento con Federico García Vigil lo conversamos y ahí me cambió un poco la cabeza. Era bastante más de lo que uno pensaba. Y mirando el libro es impresionante. Hay un montón de obras.
Sí, claro que sí, claro que sí. Porque toda la atmósfera en el mundo de la música clásica estaba muy influida por el nacionalismo, muy influida por el nacionalismo. Por ejemplo, para mencionar España, Albéniz, Granados, es música ultranacionalista. Janáček, por ejemplo. El nacionalismo era muy fuerte, muy importante. Los rusos también. Rimsky-Korsakov, no tanto ya Tchaikovsky, pero Mussorgsky, la música había adoptado ciertos elementos de los vocabularios, digamos, folclóricos, nacionales, ciertas armonías, ciertas progresiones armónicas, ciertas ideas melódicas, ciertos intervalos melódicos, que lo hacían acercarse mucho a lo popular de esa región, de ese lugar. Al incorporarse a la música culta, se crea este movimiento que es el nacionalista. Y acá también, por ejemplo, los acordes de guitarra o los guitarreos imitados en otros instrumentos aparecen en nuestra música de Fabini, por ejemplo.
Es muy rico el trabajo. Yo quisiera detenerme. Hay una primera parte en la que, bueno, aparecen los primeros ídolos del teclado, el auge de los recitales, la música de cámara, enseñanza musical, los compositores. Hay listas enormes de
sí,
gente,
yo tenía
autores
mucho
nuestros.
Miedo, le digo, Nelson, yo tenía mucho miedo de aburrir al lector con esas listas. Pero consideré muy importante incluirlas.
Muy extremadamente necesario.
No necesariamente como libro de texto, sino también para abrumar un poquito al lector escéptico.
Son impresionantes.
¿No? Para que vean.
Mucha
sí,
cantidad.
Así era. Sí, es sí. Mucha cantidad. Hubo un enorme patrimonio, un enorme acervo artístico, musical, de música clásica, digamos, en el Uruguay. Y aquí están todos los nombres que he podido recopilar. Las fuentes, por supuesto, el libro de Ayestarán,
claro,
que es un maravilloso, maravilloso libro. Otro libro maravilloso es el de Susana Salgado, que se llama El Teatro Solís, 150 años de ópera, conciertos, ópera, ballet y conciertos en Montevideo, ¿no? Es un libro de, creo que desde 2002 o 2003. Publicado solo en Estados Unidos en inglés. No creo que haya una traducción, tendría que haber. Tendría que ser uno de los proyectos de nuestras autoridades culturales, traducir al español un libro que es una obra de investigación excelente, excelente. Ella era una digna discípula de Ayestarán. Ajá. y se lanzó con esta obra, que gran riqueza, ¿no?
Tenemos que ir a una pausa. Yo me gustaría un poco lo que son sus aportes en el libro del origen del Sodre y de qué momento extraordinario, ¿no? Uh-huh. para este tipo de música que se desarrollaba, sí. que diera lugar nada más y nada menos que un estudio auditorio, pero a partir de una radio, porque si te querías uh-huh. tener un estudio auditorio, tenías que tener algo para pasar en la radio. Sí. Y si querías tener una radio, tenías que tener, porque contenido. No había disco, tenías que tener un estudio. Es fantástico las autoridades de la época, a los que se les ocurrió inventar el Sodre.
Eran unos genios. Iluminados. Totalmente. Eran iluminados. Sí, claro que sí.
Ahora, después de una pausita, me cuentan un poco eso y seguimos avanzando un poco más en el trabajo.
¿Cómo no?